Nuestro pasaje va a ser Efesios capítulo 1, verso 1 al 14. Pero quiero concentrarme ahora en una idea alrededor de este pasaje. Porque Pablo lo que nos da en este pasaje es un retrato, digámoslo de esa manera, una vista panorámica de la perfección y el propósito de la salvación. Y ese va a ser nuestro tema, la perfección y el propósito de la salvación. Este es un pasaje muy peculiar en muchos sentidos. Uno de ellos es que, si ustedes leen desde el versículo 3 hasta el versículo 12, van a notar que, por lo menos en la versión del 60, que es la que yo estoy usando, tenemos dos oraciones, del versículo 3 al versículo 12, que es un párrafo bastante largo. Una se detiene en el verso 10, del verso 1 hasta el verso 10 es una sola oración, y el punto está en el versículo 10. Luego, del verso 11 al verso 12, es otra oración. Así que tenemos dos oraciones. Pero en el idioma griego original, los estudiosos del griego nos indican que Pablo comenzó su tema en el verso 1 al versículo 12, sin hacer ningún punto, una sola oración desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Si ustedes se atreven a leer el versículo 1 hasta el versículo 12 sin parar, haciéndole las pausas y el énfasis y buscando entender lo que Pablo está diciendo, van a ver que es algo sumamente complejo y muy, muy rico. Este es un pasaje para admirar la perfección y el propósito de la salvación. Y eso es lo que espero que pues lo podamos comprender esta mañana, por lo menos en parte. Vamos a leer los primeros versículos de este pasaje, del versículo 3 hasta el versículo 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu. Te pedimos que hoy, por ese espíritu, podamos comprender esa preciosa palabra, Señor, y nuestras almas sean edificadas, los incrédulos sean convencidos y tu nombre sea glorificado. Por Cristo Jesús. Amén. En los años 70 y luego en los años 80 había una frase muy popular que todavía se escucha de vez en cuando en los círculos evangélicos: Jesús salva, Jesús salva. Había otra frase que decía: Cristo es la respuesta. Y mucha gente incrédula, como en un tono de burla, le preguntaba a los cristianos: ¿y cuál es la pregunta? Porque los cristianos por todas partes andaban diciendo: Cristo es la respuesta. Y entonces ellos replicaban: ¿cuál es la pregunta? Porque en el mundo la gente no tiene preguntas que, según ellos, sean contestadas satisfactoriamente por la Biblia. Según ellos, la Biblia no tiene respuestas adecuadas a las preguntas que ellos tienen. Y cuando se les habla de salvación, muchas personas no pueden comprender exactamente salvación respecto a qué. ¿Salvación de qué? ¿Salvo de qué? Hay muchos cristianos que también no entienden plenamente qué significa ser salvo. ¿De qué somos salvos? ¿Por qué somos salvos? ¿Para qué somos salvos? Pablo en este pasaje nos ofrece, como lo dije hace un momento, un panorama muy amplio, completo, de lo que es la salvación. Y yo quiero dividir este pasaje en tres diferentes figuras, en tres diferentes formas de verlo, para que podamos comprender mejor qué es lo que Pablo está implicando con estas cosas que él expresa en este pasaje. En primer lugar, cuando Pablo habla de la salvación, de esta perfección y el propósito de esta salvación, él habla desde una perspectiva trinitaria. La perfección y el propósito de la salvación tiene que ver con la Trinidad. Todo lo que Pablo expresa acá, lo expresa desde una perspectiva trinitaria. Que es lo mismo que si dijéramos que lo expresa desde una perspectiva divina. O sea, todo lo que él dice acá está centrado en Dios, en el Dios trino. Eso es lo primero que vamos a considerar. Segundo lugar, vamos a considerar el hecho de que esta salvación es una salvación abundante, abundante y perfecta. Pablo enumera aquí por lo menos 8 o 9 consecuencias de la salvación, cosas que se derivan de la salvación. En tercer lugar, vamos a considerar el propósito de la salvación. La salvación tiene un propósito supremo, que es glorificar y adorar a Dios. Y Pablo lo expresa 3 veces diciendo que esto ha sido hecho para alabanza y gloria del nombre de Dios. Vamos a comenzar considerando, hermanos, el aspecto trinitario de la salvación. Dice Pablo en el versículo número 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo está expresando estas verdades en una actitud de alabanza a Dios el Padre. Bendito el Dios y Padre, porque Dios el Padre es el promotor. Él es el que inició este plan de salvación. Él es el que tomó la iniciativa. Así que Pablo dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Padre es la meta. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La salvación proviene del Padre. El Padre, Dios el Padre, es nuestro Salvador. Pero Dios el Padre es un Dios trino. Porque así como Dios el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Así que el apóstol San Pablo agrega en este versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios el Padre toma la iniciativa de salvarnos. Él es el Salvador, pero Él salva en Cristo. El que vino a morir en la cruz, el que se hizo hombre, el que obedeció la ley de Dios en un cuerpo de hombre, no fue el Padre, fue Cristo, el Hijo. Así que el Padre en Cristo nos bendice, porque Cristo Jesús es el Salvador, el Dios hombre. Dice el apóstol San Pablo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que cuando Pablo nos habla de la salvación, se refiere al Padre, porque el Padre de nuestro Señor Jesucristo es el que decretó soberanamente desde la eternidad dar vida eterna a aquellos que Él escogió. Y el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 17, yo he cumplido la obra que me diste que hiciese, he salvado, he dado vida eterna a los hombres que del mundo me diste. La obra de la salvación es iniciativa del Padre, y el Señor Jesucristo vino a realizarla en esta tierra. Cuando el Señor Jesucristo vino a salvar a los que el Padre le había dado. Cuando vino a predicar la palabra que el Padre le había dado. Así que desde aquí nosotros comenzamos a ver que la verdadera religión que los hombres deberían de seguir en este mundo no tiene nada que ver con los esfuerzos que nosotros hagamos. No tiene nada que ver con nuestra inteligencia, con nuestras buenas obras. El hombre no está buscando ese tipo de salvación. El hombre está buscando salvación política. Está buscando ser libre de enfermedades. No ponerse viejo. Ser estable económicamente. Eso es lo que los hombres buscan. Sentirse bien, estar contentos. Que sus hijos estén bien, que lo hagan orgulloso, etc. Pero el Padre envió a su Hijo Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Dios el Padre envió a su Hijo para bendecirnos con toda bendición espiritual, y hablaremos de eso en un momento. En Cristo, bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, por decreto eterno. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo en el libro de Hebreos, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Es la voluntad del Padre salvar a aquellos que Él ha escogido. Es por decreto eterno, soberano, que en esta tierra hay gente que está respondiendo a este llamado a la salvación. El Padre, su voluntad, su decreto. Por eso es que en el Padre Nuestro, el Señor Jesucristo nos manda a orar: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. La voluntad del Padre es salvar a los pecadores y redimir su creación, y eso lo hace a través del Evangelio. Pero es Él el que toma la iniciativa para que esto suceda. Es Él el que tiene misericordia de los que Él quiere tener misericordia. Es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 9, verso 15, cuando nos recuerda que Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. El yo importante aquí es el yo del Padre. Y Pablo concluye: así que no depende del que quiere, no depende del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Pues su voluntad nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, dice, según el puro afecto de su voluntad. Lean conmigo, por favor, eso en el versículo 5 de este capítulo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esa frase es importante, el afecto de su voluntad. Lo único que afectó a Dios para realizar esto fue su voluntad. Verso 9, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Su beneplácito, la palabra beneplácito quiere decir placer, lo que a Él le place, su beneplácito. Nos dio a conocer esto según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo. Él se lo propuso, a Él le plació, según el puro afecto de su voluntad. Así que Pablo dice: bendito el Dios y Padre, porque a Él le plació, Él quiso, fue su voluntad. Él decretó, Él lo determinó soberanamente. Vean el verso 11 del capítulo 1. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Aquí hay un propósito. Y Pablo dice que Dios hizo todo esto. Dios salva a los pecadores según el propósito de aquel que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Él es el que hace el diseño. Él diseñó cómo habrían de ser salvos los pecadores, según su voluntad. Por eso es que Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre. Por eso es que decimos también que Dios, el Padre, es el Salvador. Él es nuestro Salvador. Nos salva en Cristo. Cristo es nuestro Salvador. El Padre es nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque el Padre y Cristo son uno. El Padre determinó, decretó la salvación y el Hijo la ejecutó. Por eso decimos también, hermanos, que lo que Pablo nos está presentando aquí es un panorama trinitario de la salvación. Veamos ahora el papel del Hijo en este panorama. El Hijo. En el verso 3 de este pasaje leemos que el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Esa frase, en Cristo, el nombre Cristo, o el pronombre relativo a Cristo, o la mención a Cristo, se repite en este pasaje, en estos 14 versículos, por lo menos 9 veces, hermano. Algunos dicen que 10, dependiendo de cómo se lea en el griego, porque el texto en griego y en inglés a veces hay unas ciertas variaciones por la traducción. Pero así como Pablo dice: bendito el Dios y Padre, bendito el Dios y Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual, Pablo también enfatiza acá que Él hizo esto en Cristo. Así lo dice aquí, al final del verso 3. En Cristo, en los lugares celestiales, en Cristo. Y luego en el verso 4 agrega, según nos escogió en Él. No es que nos escogió de una manera arbitraria, solo por su voluntad. Claro que lo hizo por su voluntad. Pero esa voluntad fue consumada en Cristo. La voluntad del Padre la cumplió Cristo. Cristo fue el que dijo, heme aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad. Fue Él el que hizo la voluntad del Padre. Por eso es que Él es el Salvador. Cristo es el Salvador. Porque la voluntad del Padre de salvar fue Cristo el que la consumó. Fue Cristo el que cuando estaba en angustia, sabiendo que iba a morir humillado y que Dios lo iba a abandonar por causa de nuestro pecado en la cruz del Calvario, fue Él el que dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo hizo la voluntad del Padre. Por eso es que la única forma de ser salvo es en Cristo. Y esto enfatiza o confirma lo que dije anteriormente, que la única religión que los hombres necesitan, la única religión que salva, no es ninguna de las religiones que los hombres inventan. Ni evangélica, ni católica, ni testigo de Jehová, ni Hare Krishna, ni budista, absolutamente ninguna, sino aquella que Dios nos revela en su palabra. Que no es una religión humana, es un propósito redentor supremo que comenzó con el Padre. Por eso Pablo dice, bendito el Dios y Padre, pero que el Padre consumó en Cristo. Él nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y nos escogió en Él, dice el verso 4, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, delante de Él, en Él, delante de Él. Lean el verso 5 conmigo, y eso lo pueden subrayar en sus Biblias o anotarlo. ¿Cómo Pablo se refiere a Cristo constantemente, como lo hace el verso 5? Diciendo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahí está Jesucristo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, si tomamos la decisión personal y nos esforzamos por obedecerle. No es eso lo que dice. En Jesucristo. Por eso es que decimos que Jesucristo es el Salvador. Dios el Padre es nuestro Salvador en Cristo, y Cristo es nuestro Salvador por el decreto de Dios el Padre y por la obra que Él consumó con su vida de obediencia y con su muerte en la cruz. Nos escogió en Él, nos bendijo en Él, nos predestinó por medio de Jesucristo. Y lean el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, nos hizo aceptos. En el amado aquí está con A mayúscula, y el amado es el amado Hijo de Dios, en el amado, en Cristo, en Él. Verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, se refiere nuevamente a Cristo, al amado, a Él, en Él tenemos redención por su sangre. Verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Ahora noten ustedes que aquí en el versículo 10 está hablando de una reunión, que el propósito de Dios entre todas las cosas en este plan de salvación es reunir. ¿Reunir qué? Todas las cosas. Aquí no está hablando solamente de los hombres, sino está hablando de todas las cosas. Dice que su beneplácito que se propuso en sí mismo fue reunir todas las cosas en Cristo. Leamos el verso 10. Reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto es lo que podríamos llamar, hermanos queridos, esto es lo que podríamos llamar una salvación cósmica. Porque aquí está hablando del propósito de Dios de reunir todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra. Y no se está refiriendo solamente a hombres, se está refiriendo a todas las cosas. Se está refiriendo a aquello que Juan en el Apocalipsis le llama cielos nuevos y tierra nueva. Se está refiriendo a lo que Pablo en Romanos capítulo 8 llama la redención de la creación. Cuando Pablo dice que la creación gime esperando la redención. Quiere decir que todo esto que existe, el mundo que existe, la creación como lo vemos ahora, el sistema, los sistemas humanos de gobierno, de finanzas, de educación, de organización internacional, nacional, personal, corporativa, lo que sea. Todos los sistemas humanos van a ser transformados, van a ser cambiados. El mundo seguirá siendo mundo. Los cielos seguirán siendo cielos y la tierra seguirá siendo tierra. Pero la Biblia anuncia que antes de que Dios renueve esos cielos y esa tierra para convertirlos en cielos nuevos y tierra nueva, los va a quemar, los va a destruir. Y va a acabar con todos estos reinos movibles para establecer un reino inconmovible. Pero eso lo va a hacer en Cristo. Lean conmigo, por favor, el verso 9 y 10 nuevamente. Dice el verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Cristo. Por eso es que cuando leemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4 y en el capítulo 5, Cristo aparece como el Cordero que ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos, el libro que está en las manos del que está sentado en el trono, que nadie en todo el universo puede abrir, ni ver, ni leer. El Cordero lo puede abrir, él es digno, el único digno. Y cuando él lo abre, comienzan a abrirse los sellos, y a tocar las trompetas, y a hacer derramadas las copas. Y la escena que nos presenta el capítulo 5 de Apocalipsis es que cuando él toma el libro y comienza a abrir los sellos, los seres vivientes y los 24 ancianos comienzan a adorar al Cordero, y luego todo lo creado que está arriba en los cielos, en las aguas, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, y todo lo que en ellos habita, dice así, todos ellos adoraron al que está sentado en el trono y al Cordero. Toda la creación. Pero Pablo está diciendo que esto fue decreto eterno de Dios, el Padre. Y él dice, bendito el Dios y Padre, que en Cristo está haciendo todas estas cosas, en Cristo, en Él, en el Amado, en el Hijo. Lean el verso 11, por favor, conmigo. Dice, en Él, aquí está nuevamente Cristo, en Él, así mismo tuvimos herencia. Verso 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo acá, solo en este pasaje, en estos 14 versículos, se refiere a Cristo 10 veces en conexión con el propósito de Dios. En el Hijo, en el Amado, en Él, por Él, a causa de Él. El Padre tomó la iniciativa, pero es en Cristo que Él realiza esto. Por eso tú necesitas a Cristo. Sin Cristo no tienes nada. Sin Cristo no puedes tener a Dios. Pero tienes que tener al Cristo de la Biblia, no al Cristo de tu imaginación, no al Cristo de tus sentimientos, ni al Cristo de tu tradición, sino al Cristo que revela la palabra de Dios. El Cristo de la tradición, sea evangélica, católica, testigo de Jehová, lo que sea, no es el Cristo de la Biblia. Necesitamos al Cristo de la Biblia, al Jesús de la Biblia. Porque Él es el único que nos puede salvar. Él es el único que nos puede perdonar. Él es a quien el Padre envió. Por eso Pablo dice, bendito el Dios y Padre que nos bendijo en Cristo. En Él nos adoptó. En el Amado nos hizo aceptos. En Él nos perdona. En Él nos da herencia. En Él. Pero luego en el versículo 13 y 14, el apóstol Pablo, después de decirnos que el Padre es el que toma la iniciativa por su decreto y que el Hijo es el que realiza este supremo propósito, encarnándose, viniendo a vivir en obediencia, muriendo y resucitando, agrega en el verso 13 y 14 que habiendo creído en Él, habiendo oído el Evangelio y habiendo creído en Él, dice en la segunda parte del verso 13, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Los que han oído, dice Pablo, este evangelio, los que han oído este mensaje y han creído este mensaje, son sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora aparece el Espíritu Santo. Pablo se refiere al Padre, Pablo se refiere al Hijo, y ahora se refiere al Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo es el que viene a sellar en el corazón de aquellos que creen y a garantizar en el corazón y en la vida de aquellos que creen esta salvación. Y Pablo le llama el Espíritu Santo de la promesa. Es una expresión muy interesante, hermanos, porque aquí se está refiriendo a la promesa que el Padre le hizo al Hijo de garantizar, de sellar a aquellos que habrían de ser redimidos por su obra en la cruz. La forma en que Él sella a los suyos es por el Espíritu Santo. Así como la Biblia dice en el Apocalipsis que la bestia le pone un sello a los que lo siguen. Pues aquí dice Pablo que Dios, el Padre, le pone un sello a los que creen en su Hijo. Es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es más que un sello. No es simplemente una expresión de una obra impersonal. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es el Consolador. Jesucristo le llamó el Consolador. En griego existe una palabra para describir eso, el Paracleto. Es una palabra muy rica que en español no tiene una traducción directa, pero significa algo como no solamente el Consolador, pero el Defensor, el Abogado o el que está a nuestro lado ayudándonos siempre, el Paracleto. Y Pablo dice, bendito el Padre que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo y nos ha sellado con el Espíritu Santo, con el Paracleto, con aquel que está siempre a nuestro lado, ayudándonos, apoyándonos, consolándonos, guiándonos, defendiéndonos, intercediendo por nosotros. Por eso decimos, hermanos, que el panorama que Pablo nos da de la salvación acá es un panorama perfecto, porque es un panorama trinitario. Este es un pasaje trinitario. El que no cree en la Trinidad no puede ser salvo, hermano, porque no va a comprender las dimensiones de esa salvación trinitaria. No va a comprender cómo el Padre es nuestro Salvador y el Hijo es nuestro Salvador y el Espíritu Santo sella esa salvación. Por eso el apóstol San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. La gracia de Cristo, entregando su vida en la cruz. El amor soberano de Dios, escogiéndonos antes de la fundación del mundo. Y la comunión constante, la presencia constante del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que tú necesitas para ser salvo. Si no eres salvo. Si alguna vez te has preguntado, ¿qué es la salvación? ¿De qué necesito ser salvo? Pues necesitas ser salvo de la miseria eterna, de la soledad eterna. ¿Sabes qué? Si tú no eres salvo ahora, por toda la eternidad, no tendrás al Padre, no tendrás al Hijo, no tendrás al Espíritu Santo. Estarás solo. Tus únicos compañeros serán los enemigos de Dios, Satanás y sus ángeles malignos. Por eso necesitas ser salvo. Necesitas ser salvo, porque en la eternidad no podrás salvarte a ti mismo. Porque no hay manera de poder ser salvos después de la muerte. Y aquí, antes de la muerte, la única manera es en Cristo. En Cristo. Así que esto es lo primero que consideramos al hablar acerca de la perfección de la salvación. Pero lo segundo es que la salvación es una salvación de inescrutables riquezas. Abundante. Llena de bendiciones. Y Pablo enumera aquí, hermanos, también por lo menos 10 aspectos de esta salvación, que nos muestra la multiforme gracia y la complejidad y la perfección, la riqueza. Pablo le llama las inescrutables riquezas de Cristo, las riquezas de su gracia, de esta salvación. Por supuesto, Pablo aquí habla de lo más prominente y lo más esencial, pero todavía hay muchas otras cosas que hoy no podemos considerar acerca de esta salvación. Pero veamos lo que Pablo nos habla acá acerca de las riquezas de esta salvación. Primero, en el verso número 3, dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. La salvación consiste en bendición espiritual, pero no una bendición o un cierto número de bendiciones espirituales, sino toda bendición espiritual. Pablo adora a Dios, el Padre, diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. Pedro lo dice de otra manera en su primera carta, diciendo: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de su grandísimo poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Pablo dice también: si Él no nos negó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? O en Romanos 8:28 dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y aquí Él está diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es una bendición que está reservada, que está preservada, que está garantizada en los lugares celestiales. Esto no depende del presidente Obama, o de la señora Hillary Clinton, o el señor Trump, de quien quede de presidente. No depende de ellos. Todas esas cosas nos afectan, nos pueden afectar de una manera concreta, temporal. Quién quede de presidente, o cómo nos vaya en nuestro trabajo, si nos despiden, o si conseguimos un buen trabajo, si nuestro carro funciona bien, si nos falla, si nuestras amistades son fieles o nos traicionan. Todas esas cosas nos pueden afectar. Las podemos tener hoy, las podemos perder mañana, pero estas bendiciones nadie nos las va a quitar. Nadie. Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Todo eso se refleja, destila, llega a nosotros en esta tierra. Nos da dones, nos da habilidades, nos da capacidades, nos da una actitud correcta hacia la vida, hacia Dios, hacia los hombres. Y hace nuestra vida mejor aquí en esta tierra. Pero no se trata de bendiciones terrenales propiamente dichas, aunque afecta a las bendiciones terrenales. Se trata de bendiciones espirituales. Por eso es que Pablo decía: yo he aprendido a vivir cualquiera que sea mi condición. Sé tener abundancia, sé padecer necesidad. En todo y por todo estoy enseñado. Puedo estar muy bien, puedo estar muy mal. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El hombre sabía lo que era ser bendito en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque había sido bendecido con toda bendición espiritual. En el verso número 4, Pablo, además de esa bendición que abarca todas las cosas, dice en el verso 4 que nos escogió, el Padre nos escogió. Esto es otro aspecto de nuestra salvación, ser escogidos. Esto es sinónimo de ser predestinados. La predestinación es una doctrina que le da miedo a muchas personas, la pone nerviosa. Pero es una doctrina bíblica. Nos escogió en Él. Pablo es muy claro cuando dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, cuando nosotros no existíamos. Antes de la fundación del mundo. Claro, Él tomó todas las medidas para que esto funcionara sin violar la voluntad del hombre. ¿Y cómo lo hizo posible? Pues lo hizo posible a través de la regeneración. Lo que Él hace es que para cuando va a llamar a alguien que Él ha elegido, no es que Dios lo forza, no es que Dios lo obliga, lo que Dios hace es que le cambia el corazón, le da una nueva vida. Una vez que le da esa nueva vida, esa persona cuando escucha el Evangelio reacciona positivamente y acepta el Evangelio. Pero lo acepta porque Dios le dio vida. Y al aceptarlo, reconocer su pecado y arrepentirse, es salvo. ¿Ve? ¿Pero por qué? Porque nos escoge. Nos escoge. En el verso número 5, dice: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos. Ahora, vean ustedes la secuencia. Primero dice que nos bendijo con toda bendición. Esto es como una declaración general de todo lo que implica la salvación. Luego dice que nos escogió en el verso 3. Pero en el verso 5 es más específico, diciendo que nos adoptó como hijos por medio de Jesucristo. Escoger es una cosa, pero alguien puede escoger a una persona pues para darle un buen trabajo, digamos, o para darle algún regalo. Pero el Señor, Dios, escoge a los suyos para hacerlos hijos. En el verso 6 dice: nos hizo aceptos en el amado. Bueno, se supone que si alguien es hecho hijo es acepto, pero no siempre es así. Hay hijos que son indeseados. Especialmente si son adoptados. Alguien puede adoptar a un hijo y después despreciarlo. Pero en este caso, hermanos, nosotros no solamente somos adoptados, somos aceptados en el amado. Es interesante que dice aceptados en el amado. Porque así como el Padre ama al Hijo, nos ama a nosotros que somos hermanos de Cristo. Así nos presenta la Biblia, como hermanos de Cristo. Bendecidos, escogidos, adoptados, aceptos. Luego en el verso número 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención por su sangre, el perdón de pecados. Estaba escuchando la historia de un pastor en Nueva York que fue a predicar. Los que conocen la ciudad de Nueva York allá adentro saben que es espantoso andar en carro allí. Es prohibitivo andar en carro, no solo por lo denso del tráfico, sino por lo caro del parqueo y todos esos problemas. Bueno, este pastor fue a predicar a la ciudad de Nueva York, dejó su carro pues parqueado en un lugar. Cuando salió de predicar, se habían llevado el carro, se lo llevaron una grúa, se lo llevó. Y le dijeron a dónde iba a ir a buscarlo y lo fue a buscar. Curiosamente, cuando él llegó al lugar donde estaba el carro, que lo habían confiscado, y le iba a costar un poco de cientos de dólares recuperarlo, ¿no? El lugar se llamaba Redención, y él va y paga $500 por sacar su carro. Y le devuelven su carro, le dan una hoja con todos los documentos del carro, le ponen un sello en donde dice redimido. Cuando el apóstol Pablo habla acá de redención, en el versículo número 7, en el cual tenemos redención, esa es la idea, hermano, que él, así como este pastor pagó un precio para rescatar su carro, Cristo pagó un precio, el precio más alto, el precio de su vida santa, para que nos pusieran un sello que dice redimidos. Eso es salvación. Ser bendecidos con toda bendición espiritual, ser escogidos en Cristo, ser adoptados como hijo, ser aceptos en el amado, ser redimidos, rescatados. Por eso es que cuando alguien es salvo, es redimido del vicio, es redimido del pecado, es redimido de los malos hábitos, es redimido de la miseria, de la depresión. Sobre todo es redimido del poder del pecado y de la condenación eterna en el infierno. Luego, en el verso 9 y 10, dice que en Cristo también Dios se propuso, versículo 10, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Esta es otra dimensión de la redención, hermanos, que en Cristo Él nos va a dar cielos nuevos y tierra nueva. En Cristo nosotros vamos a vivir en un mundo de amor, en un mundo real, más real que el mundo en el que vivimos actualmente, porque este mundo puede ser muy real, pero estamos envejeciendo y nos vamos a morir, y nuestra cuenta puede ser muy sólida en el banco, pero se deprecia el dinero y se gasta, y nuestras amistades pueden ser muy divertidas y muy agradables, muy gratas, pero nos fallan. Todo en este mundo es vanidad, pero en Cristo Dios se ha propuesto reunir todas las cosas, las que están arriba en los cielos y abajo en la tierra, transformarlas y darnos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde nosotros, los redimidos, disfrutemos de todas las bendiciones espirituales, de esa redención, de esa adopción, de esa aceptación por la eternidad en amor con Dios. Eso es la salvación. Dice en el verso 11, en Él asimismo tuvimos herencia. Herencia. Es una herencia especial. Tiene que ver con lo que les estaba diciendo previamente acerca de las bendiciones que Dios nos da, que son bendiciones que nadie nos va a quitar. El apóstol Pedro se refiere a esta herencia como una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. No está contaminada, no se mancha y no se corrompe. Y está reservada en los cielos para nosotros. Herencia. Y luego, en el verso 13, lo que mencionamos anteriormente también, el sello del Espíritu Santo. Eso es la salvación. Por eso es que decimos que la salvación y la vida eterna comienzan desde ahora, comienzan desde ya. La vida eterna es ahora. No se ha consumado plenamente, porque falta aún la resurrección. Pero ya empezó, porque el Espíritu Santo es el sello en el corazón, en la vida, en el alma de aquellos que son redimidos. Por eso Pablo dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. De manera que esta plenitud de salvación es trinitaria, como ya le dijimos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los ejecutores. Es una salvación abundante y rica, llena de bendiciones. Pero en tercer lugar y en último lugar, esta es una salvación para que le adoremos. Es una salvación por la cual nosotros le adoraremos por toda la eternidad. De hecho, Pablo comienza hablando acerca de esto con palabras de adoración, cuando él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Noten ustedes que él aquí está hablando de elección, de bendiciones, de redención, de aceptación, de glorificación. Está hablando de la herencia, está hablando del sello del Espíritu Santo, grandes doctrinas teológicas profundas. Pero él está hablando en una atmósfera de adoración. No está hablando como un profesor de teología. Está hablando como un adorador, adorando a Dios por eso. Él no está simplemente queriendo llenar nuestra cabeza con información teológica. Él está informándonos de aquello que Dios nos ha dado, pero lo está haciendo en un espíritu de adoración. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que, hermanos, nosotros somos adoradores. Si ustedes quieren un pasaje que les enseñe a adorar en espíritu y en verdad, este es el pasaje. Tener esta visión que expande nuestra visión, nuestro entendimiento de las maravillas de la salvación, nos va a hacer más agradecidos. Nos va a mover a la admiración de la sabiduría, de las bondades, del poder, de la gracia, de la misericordia, de las riquezas de Dios. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, dice Pablo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Verso 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Todo esto Dios lo hizo para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Su gracia llena de gloria, es digna de alabanza. Y Dios nos ha dado todo eso para que conozcamos su gracia y nosotros le adoremos. En el verso 11 y 12 leemos lo siguiente. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros que primero esperábamos en Cristo. Alabanza de su gloria. Aquí lo que Pablo nos está señalando es que el propósito de todo este plan supremo, del cual Dios es el promotor y Cristo es el ejecutor y el Espíritu Santo es el que nos sella, el propósito de todo esto es la alabanza de la gloria de su gracia. Verso 13 y 14 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que en el verso número 6, en el verso número 12 y en el verso número 14, Pablo enfatiza la misma idea. Todo esto es para alabanza de la gloria de su gracia, para que le alabemos, para que le exaltemos. Dice el capítulo número 2, verso 6. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por todos los siglos Él estará mostrando las abundantes riquezas de su gracia en nosotros, las cuales hemos podido alcanzar por Cristo Jesús. El Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que le adoren comprendiendo la verdad de la redención. Que le adoren viviéndola. Que le adoren como Pablo lo está haciendo cuando dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos queridos, Nosotros no necesitamos estímulos externos, estímulos emocionales para adorar a Dios. No necesitamos una orquesta. No necesitamos artistas profesionales para que nos dirijan en la adoración. Ciertamente puede ser muy agradable. Ciertamente todas esas cosas pueden estimular emocionalmente a cualquiera de nosotros. Pero si nosotros entendemos estas cosas, nosotros vamos a ser adoradores en espíritu y en verdad, con orquesta o sin orquesta. Porque vamos a comprender, vamos a poder decir con el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y lo hizo en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dicen algunos que, hermano, esto era un himno, estos primeros 12 versículos eran un himno que cantaban los antiguos cristianos. Y ciertamente esto se presta para un himno, se presta para ser el cántico de nuestra vida. Y si tú no has conocido estas verdades, si no son parte de tu vida, si no has conocido lo que es realmente la salvación, hoy es el momento para que tú vengas y le digas a este Dios misericordioso, soberano: ten misericordia de mí, muéstrame esta salvación, muéstrame mi necesidad, permíteme creer en el Señor Jesucristo, y vengas arrepentido y lo recibas y creas en Él y recibas esta bendición espiritual que Dios te da en Cristo, porque solo en Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida, porque en ningún otro hay salvación sino solamente en el Señor Jesucristo. La perfección y el propósito supremo de la salvación es algo muy maravilloso, hermano. Guardémoslo en nuestro corazón. Oremos. Señor y Padre, gracias te damos por esta salvación perfecta, suprema, y por el propósito supremo de adorarte, Señor, como redimidos, como adoptados, como aceptos, como bendecidos, como herederos, Señor, como parte de ese propósito eterno de redención de tu creación. Gracias, Padre, por todo ello. Gracias por Jesucristo, el Salvador. Gracias por tu Espíritu Santo en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Amén.